Voice of Indonesia.
Hola oyentes, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén bien. Es un placer para mí de encontrarnos de nuevo. Yo soy Borgias, estaré acompañándoles durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes, comenzando con noticias, comentarios, información y canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.buenos.id.
RRI World Service, La Voz de Indonesia con las noticias.
Oyentes, estas son las noticias en breve. Indonesia ha sido nuevamente nombrada invitada de honor de la Exposición Mundial de Franquicias que se realizará en Arabia Saudita del 27 al 29 de abril de este año, anunció la Embajada de Indonesia en Riyad en una declaración escrita publicada el martes. El presidente Joko Widodo ha pedido a todas las partes que se deshagan del ego sectorial en la gestión del transporte, ya que se debe dar prioridad al interés nacional. Las noticias en detalle presentadas por Borgias Jaman. Indonesia ha sido nuevamente nombrada invitada de honor de la Exposición Mundial de Franquicias que se realizará en Arabia Saudita del 27 al 29 de abril de este año, anunció la Embajada de Indonesia en Riyadh en una declaración escrita publicada el martes. La Autoridad General Saudita para Pequeñas y Medianas Empresas organizará la exposición en cooperación con el gobierno provincial del Este, bajo el control del príncipe Ahmed bin Fahd bin Salman bin Abdulaziz, vicegobernador de la provincia del Este. Indonesia se convierte en un invitado de honor de la Expo este año gracias a los esfuerzos de la embajada. En la exposición, el pabellón de Indonesia, que cubre un área de 144 metros cuadrados, contará con varias compañías que tienen potencial de vender marcas de franquicias de Indonesia a Arabia Saudita, incluidas aquellas dedicadas a las industrias de los alimentos, bebidas y prendas de vestir. Al participar en la exposición, se espera que cada vez más marcas de franquicia de productos indonesios se comercialicen en Arabia Saudita. Muchas marcas de productos indonesias, incluyendo Indomie, Jeko, ABC y Sasa, actualmente tienen bastante éxito en Arabia Saudita. Alrededor de 150 empresas nacionales y extranjeras con 600 marcas participarán en la exposición, a la que asistirán unas 100.000 personas de Arabia Saudita y otros países del Golfo. El embajador dijo que el nombramiento de Indonesia como invitado de honor en la exposición refleja las relaciones cercanas entre los dos países que ingresan a la era dorada, particularmente después de la visita del rey Salman a Indonesia en marzo de 2017. Según los datos del Ministerio de Comercio, el comercio entre Indonesia y Arabia Saudita alcanzó los 6.100 millones de dólares en 2018, un aumento del 34,94% en comparación con el año anterior. El presidente Joko Widodo ha pedido a todas las partes que se deshagan del ego sectorial en la gestión del transporte, ya que se debe dar prioridad al interés nacional. Mientras presidía una reunión limitada del gabinete aquel martes, Joko Widodo destacó la necesidad de hacer frente a los atascos de tráfico en las grandes ciudades como Jabodetabek o el Gran Jakarta que causaron grandes pérdidas. La congestión del tráfico ha causado pérdidas por 65 billones de rupias en Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi cada año. El presidente citó datos de la Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo. Señaló que en la reunión limitada del gabinete se discutió la gestión del transporte en Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang y Bekasi. Joko Widodo ha asignado al vicepresidente Yusuf Kalla para coordinar con los ministros y gobernadores en el desarrollo de un sistema integrado de gestión de transporte, particularmente en áreas urbanas. Destacó la importancia de integrar el sistema de transporte urbano y la planificación espacial. El presidente expresó su convicción de que el problema de los atascos de tráfico se resolvería si los trenes de cercanías MRT, LRT, Transjakarta y KRL se integraran. El gobierno indonesio ha alentado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a emitir un comunicado de prensa para condenar los actos de terrorismo en la mezquita de Al-Nur y mezquita Linwood en Christchurch, Nueva Zelanda. El comunicado de prensa fue iniciado por Indonesia y acordado por el foro solo unas pocas horas después del ataque, como se señaló en una declaración escrita emitida por el representante permanente de Indonesia ante las Naciones Unidas en Nueva York y recibida en Jakarta el martes. La declaración del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se emitió el 15 de marzo, o sea, el mismo día en que se produjo el ataque que cobró 50 vidas e hirió a 2 decenas de otras víctimas. Los diplomáticos indonesios en Nueva York lograron convencer a otros miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para afirmar el comunicado de prensa. A través del comunicado, también patrocinado por Kuwait, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas afirma que cualquier forma de terrorismo representa una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales, y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el Consejo afirma la urgencia de que los perpetradores sean responsables de sus acciones de acuerdo con leyes vigentes. La publicación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas complementa sus declaraciones anteriores iniciadas por Indonesia, incluidas las de ataques terroristas en Afganistán y Filipinas en enero de 2019 y en Irán a mediados de febrero de 2019. El gobierno se está preparando para llevar su última disputa con la Unión Europea sobre el aceite de palma crudo a la Organización Mundial de Comercio en un intento por resolver el problema. El ministro de Comercio, Enggartiasto Lukita, expresó su preocupación por el borrador de una directiva complementaria a la directiva de la Unión Europea sobre energía renovable que fue presentada por la Comisión Europea el 12 de marzo. Enggartiasto dijo que Indonesia protestó por la clasificación del CPO como un producto de alto riesgo e insostenible por la Comisión Europea. Se refería a una reunión de coordinación a la que asistieron el ministro coordinador de Economía Darmin Nasution, el experto de políticos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Peter Gonta, el director general de negociaciones comerciales del Ministerio de Comercio, Imam Pambagio, y Tagor Sanghani, de la Asociación del Aceite de Palma de Indonesia. Dijo que si se aprobara el borrador de la directiva complementaria, que aún sería revisada por los líderes de la Unión Europea durante varios meses, se cerraría la puerta a las exportaciones de productos básicos de aceite de palma a los países de la Unión Europea. El director general de Comercio Internacional, Oke Nurwan, dijo que su oficina aún estaba estudiando el borrador, aunque ya sabía el impacto en el principal producto indonesio en caso de que lo aprobaran los líderes de la Unión Europea. dijo que los funcionarios del gobierno estaban estudiando el borrador junto con expertos legales para establecer en detalle el tratamiento discriminatorio del aceite de palma y sus productos derivados. El ministro de Comercio se coordinaría con el Ministerio del Coordinador de Economía para tratar el tema, dijo Nurban, y agregó que, aunque la diplomacia estaba dirigida hasta ahora por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno no había tomado una decisión sobre qué institución se haría cargo de tratar el caso. Otro terremoto mortal que mató al menos a 3 personas e hirió a docenas de turistas en la isla de Lombok, en el oeste de Nusa Tenggara, planteó el domingo la preocupación por la preparación de la provincia para reactivar su turismo tras una serie de terremotos mortales el año pasado. El Ministerio de Turismo y las autoridades pertinentes han mantenido la confianza de que el último terremoto mortal no ahuyentaría a los turistas y dijo que el terremoto de magnitud 5.4 que sacudió la isla turística no afectaría la accesibilidad, las instalaciones y las atracciones de la isla. Sin embargo, el terremoto afectó los destinos turísticos en el norte de Lombok, incluyendo las cataratas Sendangile y Tiukalep en Senaru, distrito de Bayan, donde se registraron la mayoría de las víctimas. El terremoto no afectó el acceso a la región a través del aeropuerto internacional Zainuddin Abdul Majid. Guntur dijo que el acceso por tierra al norte de Lombok se vio afectado cuando apareció una grieta en el sendero que se dirigía a Tiukalep y Sendangile. Sin embargo, el alojamiento y otras instalaciones de apoyo en la región no se vieron afectadas. El funcionario compartió la misma confianza en Lombok del Oeste. Guntur afirmó que a pesar de que el terremoto afectó a varias áreas, entre ellas Montangading, Sambeli, Sambamun y Akmal, la infraestructura principal se mantuvo intacta. La Corporación de Desarrollo de Turismo de Indonesia, la Autoridad de la Zona Económica Especial de Mandalika, en el centro de Lombok también dijo que el terremoto del domingo no había afectado el área que fue nombrada el lugar para MotoGP de 2021, según el jefe de Asuntos Generales de Corporación de Desarrollo de Turismo de Indonesia, Igusti Lanang Bratasruta. Oyentes, estas fueron las noticias.
Voice of Indonesia.
Oyentes, el comentario de hoy se trata de la acción armada vuelve a suceder. Aún sin perder el temor de la comunidad mundial por los disparos en Christchurch, Nueva Zelanda, la misma acción, a pesar de que no tuvo muchas víctimas, se produjo nuevamente en Utrecht, Países Bajos, el lunes 18 de marzo. Violencia que mató a alrededor de 3 personas y 9 heridas y 3 de ellas en estado grave. Los perpetradores de ascendencia turca con pasaportes dobles fueron arrestados por la policía aproximadamente 8 horas después de tomar acción en un modo de transporte en tranvía. Las acciones en la ciudad de Utrecht y Christchurch tienen similitudes, es decir, usar las mismas armas de fuego para llevar a cabo sus acciones, así como causar muertes y lesiones. Pero lo que lo distingue es el del transporte público, la otra en una casa de culto. En Nueva Zelanda, la máxima autoridad ha declarado que la acción de los inmigrantes de Australia es un acto de terrorismo, considerando que en los Países Bajos la autoridad todavía está descartando que no es un acto de terrorismo. Según el primer ministro holandés, Mark Rutte, citado por BBC, hay muchas preguntas y rumores. Aún no se conocen los motivos detrás de los ataques armados en Utrecht. Los terroristas u otros todavía estamos investigando, pero tampoco puede descartar otros motivos detrás de la acción. Mientras tanto, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan dijo que las agencias de inteligencia turcas estaban investigando el tiroteo para determinar si se trataba de un ataque terrorista o estaba relacionado con una disputa familiar. Según una fuente citada de The Telegraph, el tirador Gökmen Tanis tenía muchos antecedentes penales en los Países Bajos. Mientras tanto, según una fuente de la BBC, el autor se había unido a un grupo armado en Chechenia. Independientemente del tema de la acción de tiro, de tiroteo, ya sea que se clasifique como terrorismo o simplemente como un acto de violencia criminal, este es un problema que la circulación de armas de fuego es cada vez más frecuente en la comunidad. No negamos el fácil acceso a armas de fuego ilegales desde el mercado negro y sitios en línea. Tienen armas de fuego por varias razones, una de las cuales es defenderse de situaciones cada vez más incómodas. Aunque en algunos países está permitido que los civiles tengan armas en condiciones estrictas. Pero lo que le ocurra a un arma de fuego es peligroso y se necesita una personalidad fuerte y responsable si tiene un arma de fuego. Porque si estás en lugar equivocado y alguien que tiene un problema, el efecto será muy peligroso. También podemos ver que los países de Nueva Zelanda y los Países Bajos, incluso en los países europeos y los Estados Unidos, que han implementado una selección rigurosa para los propietarios de armas de fuego, aún se pueden perder en términos de posesión de armas. ¿Y qué ocurre en los países de África, Asia y América Latina? Este fue el comentario de hoy.
Voice of Indonesia.
Oyentes, hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 20 de marzo en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 20 de marzo de 1956, cuando Túnez declaró su independencia de Francia. Desde 1881, Túnez se ha convertido en una nación bajo el protectorado francés. Después del final de la Primera Guerra Mundial, los movimientos de resistencia comenzaron a ser reunidos por el pueblo tunecino. El movimiento logró liberar a Túnez de Francia después del final de la Segunda Guerra Mundial. La República de Túnez se encuentra en el extremo norte del continente africano, que se enfrenta al continente europeo y está separada del mar Mediterráneo. Túnez se encuentra en la intersección entre Europa, Oriente Medio y África. Nos dirigimos al ataque de gas de sarin en el metro de Tokio. Una cándida de paquetes de gas sarin, un veneno nervioso bastante mortal, se propagó en el sistema de trenes subterráneos en la ciudad capital de Tokio, Japón, el 20 de marzo de 1995, hora local de la mañana. Al menos 12 personas murieron y 5.000 resultaron heridas debido a un ataque con gas llevado a cabo por la secta religiosa Aum Shinrikyo. La secta Aum Shinrikyo está presidida por Shoko Asahara, una persona ciega de unos 40 años. Terminamos hoy en la historia con el Día Mundial de Cuenta de Hadas. El Día Mundial del Cuenta de Hadas se originó en Suecia alrededor de 1991 1992 con el nombre Día Mundial de Cuentacuentos o World Storytelling Day. 5 años después, precisamente el 20 de marzo de 1997, un narrador en Perth, Australia, realizó una advertencia como la que se llamó Celebration of Story. Al mismo tiempo, en México y varios países de América del Sur también, se conmemora el Día Mundial del Cuento de Hadas. Desde entonces, el mundo ha acordado que el 20 de marzo será el Día Mundial del Cuento de Hadas. El objetivo principal es mantener sólida la relación de los narradores. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Kau tepikan aku, kau renggut mimpi yang dulu kita ukir bersama. Seolah aku tak pernah jadi bagian besar dalam hari-harimu. Cerita indah tergantikan pahitnya sakit hati. Bukannya aku mudah menyerah, tapi bijaksana mengerti kapan harus berhenti. Bukan menunggu tapi tak selamanya, takkan jera. Ku percaya cinta, manis dan pahitnya kan ku terima. Kini kisah kita akhiri dengan sebelum cerita indah tergantikan pahitnya sakit hati. Bukannya aku mudah menyerah, tapi bijaksana mengerti kapan harus berhenti. Ku kan menunggu tapi tak selamanya, oh, ku kan menang. tapi tak selamanya.
Bueno, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. A continuación, vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Bueno, el tema de Mi Indonesia de hoy es la industria de muebles y artesanía gana excedentes debido a la exportación. Los productos indonesios de muebles y artesanía penetran con éxito en el mercado mundial. Se percibe que estos productos tienen buena calidad y diseños innovadores. Así lo aseguró el director general de Pequeñas y Medianas Empresas en el Ministerio de Comercio de Indonesia, Gati Wibawaningsih, en Jakarta el domingo 17 de marzo. Gati agregó que el desarrollo del sector se apoya en la disponibilidad de abundantes recursos naturales, recursos humanos hábiles, así como en la singularidad de los motivos y culturas locales. Ser el proveedor del 80% del material del rattan del mundo también contribuye al desarrollo del potencial de exportación de muebles de Indonesia, con los principales productores de rattan distribuidos en las islas de Borneo, Sulawesi y Sumatra. Además de 313 tipos de rattan que pueden utilizarse para la industria artesanal, Indonesia también tiene un enorme potencial de maderas. Gati Wibawaningsih esperaba que las pequeñas y medianas empresas indonesias que producen muebles y productos artesanales mantendrían la calidad de sus materias primas y productos. También pidió a las empresas que sigan innovando. Señaló que el uso de tecnología reciente apoyará la competitividad de sus productos en el mercado global. Esto está en línea con la implementación de la hoja de ruta de Making Indonesia 4.0. Gati agregó que la digitalización se ha implementado en el registro de participantes de la Feria Internacional de Mobiliario y Artesanía Jogja de 2019, o GIFINA, que tuvo lugar en Yogyakarta del 13 al 16 de marzo. Gati explicó que la Feria Internacional de Mobiliario y Artesanía Jogja de 2019, o GIFINA, es la cuarta exposición de muebles más grande de Asia. Muestra que el mercado de muebles de Indonesia es capaz de atraer a los consumidores internacionales. Por lo tanto, el Ministerio de Comercio de Indonesia, a través de la Dirección General de Pequeñas y Medianas Empresas, sigue facilitando que las empresas locales de muebles puedan mostrar sus productos admirables en GIFINA, que se conoce como una exposición internacional de muebles. El esfuerzo puede estimular el desarrollo de la exportación nacional de muebles y ayudar a la industria a expandirse al mercado global. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Maksud amarahmu membaca dan mengerti isi hatimu. Ampuni aku yang telah memasuki kehidupan kalian, mencoba mencari celah. dalam hatimu. Aku tahu ku takkan bisa menjadi seperti yang engkau minta. Namun selama nafas berembus, aku kan mencoba menjadi seperti yang kau minta.
Indonesia.
Bueno, oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia por el mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, llegamos al segmento de la belleza de Indonesia. Como costumbre, puede escuchar nuestro programa a través de streaming en www.wnews.id y 3325 kHz en onda corta. Hoy presentaremos la tradición de Apitana, así que manténganse en sintonía con nosotros en RRI World Service Voice of Indonesia. Oyentes, el 6 de agosto, la gente del pueblo de Guci, subdistrito de Godong, la regencia de Grobogan, Java Central, se reunieron en el camino del pueblo local para mantener una tradición de limosnas o apitan. En esta tradición hereditaria, cientos de residentes juntos comieron 500 pollos nativos que fueron cocinados con hierbas o arroz. La tradición de apitan comiendo nasi ingkung o arroz ingkung ha tenido lugar hace cientos de años es una manifestación de gratitud a Dios Todopoderoso. Oyentes, la tradición de Apitan se celebra entre dos fiestas islámicas, a saber, Id al-Fitri e Id al-Adha. Por lo tanto, la tradición intercalada se llama Apitan o en el mes de Dhu'l-Qa'dah o el undécimo mes del calendario islámico y los japoneses lo llaman Apit. Apitan o la limosna de la tierra es una salvación como forma de gratitud por los abundantes productos agrícolas. Cuando se lleve a cabo la tradición, los hombres del pueblo de Guchi llegan a la ubicación de la tradición del Apitan desde el mediodía. Traen canastas llenas de arroz verde envuelto en hojas de plátano que se habían cocinado en casa. Luego se recogen 500 kilos de arroz y se colocan en el camino local del pueblo. Los aldeanos se reúnen y se sientan en esteras para celebrar oraciones. Después de la oración, los residentes inmediatamente se reúnen para comer arroz. Parte del arroz sobrante será llevado a casa por los residentes. Oyentes, ingkung es una forma de pollo de coral que se cocina intacta y se le dan especias, coco y hojas de laurel. Sirviendo ingkung está destinado a purificar a las personas que tienen necesidades o invitados que están presentes en el evento de celebración. El nombre ingkung proviene del idioma japonés, es decir, la palabra ing o ingsung, que significa yo, y la palabra manekung, que significa reza solemnemente. Ingkung en la tradición Apitan en el pueblo de Guchi se sirve mezclado con arroz o sin tempe, fideos fritos, tempe y tofu envuelto en hojas de plátano. Oyentes, de acuerdo con la comunidad local, ingkung compara un bebé que no ha nacido para que no tengan ningún error o sigan siendo puros. Además, ingkung también se interpreta como una actitud de rendición y rendición al poder del Todopoderoso. Por lo general, después de que se lleva a cabo la tradición de Apitan, la gente de la aldea o del pueblo de Guchi celebra las artes de barongan y ketoprak. Ketoprak es un drama tradisional que se origina en Surakarta y se desarrolla en Yogyakarta. Mientras que barongan es un arte que muestra el carácter del barong, el rey de los espíritus y simboliza la bondad. Oyentes, esta es la edición de La Belleza de Indonesia de esta edición. Nos volveremos a encontrar mañana con otros temas interesantes. Hasta pronto.
Voice of Indonesia.
Bueno, acabamos de escuchar una bonita canción pop indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. La siguiente es el segmento donde vamos a hablar idioma indonesia.
Voice of Indonesia.
Bueno, oyentes, llegamos al segmento de Vamos a hablar el idioma indonesio. Este segmento de Vamos a hablar el idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma Indonesio del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. El tema de hoy es ¿Berapa tinggi candi ini? En idioma español significa ¿Qué altura tiene este templo? Bueno, ahora voy a presentar un ejemplo de una conversación entre Tony, o A, y una guía turística, o B, titulada ¿Berapa tinggi candi ini? ¿O qué altura tiene este templo? Una conversación entre Tony y una guía turística en una ubicación dentro del área del templo de Prambanan y ocurrió en una situación. Tony se encuentra en el área del templo de Prambanan con una guía turística. Habla de la altura del templo de Shiva.
Candi ini tinggi sekali.
Ya, candi ini candi tertinggi di Indonesia.
Oh, berapa tinggi candi ini?
47 meter.
Como de costumbre, transmitiré la frase o vocabulario indonesio que está relacionado con la conversación de hoy. Voy a decir cada palabra o frase dos veces lentamente. Pueden repetirlo después de mí. Candi ini tinggi sekali. Candi ini tinggi sekali. Significa en español, este templo es muy alto. Candi ini candi tertinggi di Indonesia. Candi ini candi tertinggi di Indonesia. Significa en español, este templo es el templo más alto de Indonesia. ¿Berapa tinggi candi ini? ¿Berapa tinggi candi ini? Significa en español, ¿qué altura tiene este templo? Meter. Meter. Significa en español, el metro. 47 meter. Significa en español 47 metros. En el diálogo, Tony y guía turística están hablando de tamaño. Para preguntar sobre el tamaño, como altura, ancho, amplio o largo, utilice la palabra de pregunta ¿berapa? Por ejemplo, si quiere saber la altura de un templo, pregunte ¿berapa tinggi candi ini? ¿Berapa tinggi candi ini? ¿Cuál es la altura de este templo? Otro ejemplo. Si desea saber el ancho del templo, pregunte ¿Berapa lebar candi ini? ¿Berapa lebar candi ini? Significa en español ¿Cuál es el ancho de este templo? Si quiere dar información sobre la altura del algo, por ejemplo, el templo, puede decir que la altura del templo es de 47 metros. U otro ejemplo, la altura de su cuerpo, la altura de mi cuerpo es 2 metros. Antes de terminar el programa, vamos a hablar el idioma indonesio de hoy. Para más detalles, escuchemos ejemplo de la conversación una vez más.
candi ini tinggi sekali.
Ya, candi ini candi tertinggi di Indonesia.
Oh, berapa tinggi candi ini?
47 meter.
Oyentes, este fue el segmento de vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Esperemos que les sea de utilidad. Hasta luego. Bueno, oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia en la frecuencia 3.325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar nuestro programa de hoy con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Oyente, Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo. Bienvenido de nuevo al mundo musical. Para la edición de hoy, les presento una canción de las Islas Riau titulada Segantang Lada. La canción o las frases Segantang Lada es un poema. Las dos primeras líneas mencionan a las Islas Riau, que se analizan como un fango de la pimienta, porque tiene más de 2.000 islas, como los granos de pimienta en una fanega. También afirma que la capital provincial de las Islas de Riau se encuentra en la isla Bintan. Mientras tanto, las dos últimas líneas hablan sobre la ansiedad y la fascinación de alguien que extraña a alguien. Oyente, hay muchas personas de las Islas Riau que memorizan la canción. Segantang lada. No solo letra simple, sino que la canción también es enseñada por familias o escuelas primarias en la provincia de las Islas de Riau. Bueno, les ponemos la canción titulada Segantang Lada. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3.325 kHz y sitio web www.voenews.id. Oyentes, no se olviden de hacer clic y poner su comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia, Twitter @voindonesia, e-correo electrónico voi@voinews.id.